Muy buenos días. Hoy seguimos con nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Hemos llegado ya al octavo. Después del octavo viene el noveno. Y luego el décimo. Y ahí terminamos esta serie. Hoy nos toca, precisamente en el octavo mandamiento, hablar de estas dos palabritas que aparecen en el versículo 13. Pero creo, perdón, si lo miramos bien, es el 15, hay un pequeño error ahí. Es no hurtarás, no hurtarás. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor la bendición y que Él nos dirija y nos guíe para que podamos entender y comprender aquello que Él quiere enseñarnos por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque estamos frente a palabra tuya, tu palabra. Como bien dice, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Y esta mañana nos encontramos frente a este mandamiento del cual pedimos que tú nos enseñes. Danos corazones dóciles y sencillos para escuchar tu voz, para recibir la dirección de tu Espíritu. Y rogamos, Señor, que en todo momento pensemos en cómo exaltarte, cómo agradarte, cómo hacer que tu nombre se levante en alto. Por eso, Padre, queremos pedir tu ayuda y tu asistencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero preguntar haciéndoles una pregunta. Y le voy a pedir que me levanten la mano. ¿A quién de ustedes en alguna oportunidad le han robado? Oye, hay algunos que nunca les han robado nada. Les han robado, muy bien. Ya sea asalto, no se dieron cuenta, pero... Ahora, ¿qué se siente? Cuando a uno lo roban, ¿qué se siente, Lili? Hace poco le han robado a Lili. Es fastidio, qué fastidio, un enojo, frustración, confundido, ¿no? Y hago referencia a la hermana Lili porque tenía todo el dinero del alquiler, del mortgage, va a hacer una diligencia y cuando regresa, limpio, nada. En su casa, muy bien. Es incómodo, ¿no? Es algo frustrante que a uno le robe. Pero la otra pregunta que quiero hacerles, y ahí sí no me levanten la mano. ¿Usted alguna vez ha tomado algo que no era suyo? ¿Alguna vez usted ha sido el que ha robado? Ahí es donde quizás nos quedamos calladitos. Y probablemente cuando lo hicimos nadie se dio cuenta, pero lo hicimos. Quiero comenzar contándoles una pequeña broma, un pequeño chiste, pero que no dista de la realidad. Y para ubicarnos bien, quiero que vean esta foto. Ese es un perro de raza Rottweiler. Parece malo, pero es un buen perro. Es un perro muy dócil. La policía los utiliza como ayudantes en la cacería de algún delincuente. Son perros que fácilmente aceptan las órdenes y las indicaciones. Es un buen guardián. Lo pongo ahí para que sepan de a quién me refiero cuando termine esta historia. Hubo un ladrón que entra en una casa y comienza a robar todos los objetos de valor. Y en ese momento escucho una voz, así como de mujer adulta, de viejita, por decirlo así, que le dice: Jesús te está mirando. Estaba el ladrón en ese momento en su fechoría que cuando escuchó la voz se asustó, se quedó pero frío, ¿no? Miró a todo lado y no vio a nadie. Recuperó la compostura y continuó en la tarea de robar. Y mientras seguía robando volvió a escuchar la voz: Jesús te está mirando. Ahí sí él se preocupó más. Empezó a mirar una vez más, a revisar, pensando que había alguna persona y como no la vio, siguió en su tarea de robar. Pero esta vez lo hizo con mayor precaución y dijo, bueno, vamos a empezar a mirar bien de dónde viene la voz. Siguió robando y volvió a escuchar la voz que le decía, Jesús, te está mirando. Y ahí el tipo ya se quedó frío. Y empezó a mirar, a avanzar, y cuando llegó al rincón de la habitación en donde estaba, saca una cubierta y encuentra que había una jaula de pájaros. Y había un loro ahí, que le decía, Jesús, te está mirando. Entonces, este hombre no sabía si reírse, llorar o salir corriendo. Y le pregunta al loro, ¿cuál es tu nombre? Y el loro dice, Moisés. El ladrón entonces le dice, ¿pero qué clase de dueño tienes para llamar a su loro Moisés? Y el loro le dice, es la misma persona que le puso a su perro Rottweiler Jesús. Por eso que decía, Jesús te está mirando. Era el perro este que estaba listo para el ataque. ¿No? Ahí está Jesús, ese perro se llama Jesús. ¿Qué cosa es hurtar? Interesante que hay una ligera diferencia entre hurtar y robar. Pequeña, pero la hay. Hurtar es tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin intimidación de las personas ni fuerza. Es decir, son esos robos que le hacen a uno y uno ni cuenta se dio. O que se hacen en algunos lugares donde nadie se percata, pero se está robando. Especialmente en los grandes negocios, en las grandes empresas donde se van sacando cositas, donde no hubo que amenazar a alguien ni ponerle revólver a nadie. La palabra robar sí tiene esa connotación. Robar es tomar para sí lo ajeno de cualquier modo que sea. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza, ¿no? Ahí es donde se utilizan las armas, la fuerza, para quitarle o poseer algo que no es de uno. La palabra hurtar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nace del término klepto. Ahí aparece cómo se escribe klepto. Es la palabra griega que se utiliza para justamente ese término que nosotros hemos escuchado, cleptómano. La palabra cleptomanía. Inclusive muchas veces se dice, esa persona es un cleptómano. Es una persona propensa al robo. Donde tú lo dejas, él ya está y dice, uy, me lo llevo, este vaso me gusta, me lo llevo. Va a un restaurante y se guarda los cubiertos, ¿no? Le gusta cierto vaso, se lo lleva, ¿no? Es decir, lo que ve que le agrada, le gusta, inmediatamente, no sabemos si es por inercia o por enfermedad, se lo está llevando, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de cleptómano, ¿no? Esa facilidad por meterse las cosas o al bolsillo o a la cartera. Cuando la Biblia nos habla de no hurtar, de no robar, tenemos que mirarlo de manera amplia. No solamente pensar en el acto físico de asaltar a alguien, sino también aquí hay un aspecto espiritual. Un aspecto que va mucho más profundo que tal vez la condena que nosotros podamos tener contra un delincuente que se dedica a robar. Y es ahí donde tendríamos que comenzar haciéndonos la pregunta. ¿Por qué existe el robo? ¿Por qué esa tendencia a quedarse con lo que no es de uno? ¿Por qué esa tendencia a robar, a hurtar? Y aquí es donde de primera instancia lo más sencillo que podríamos nosotros explicar como base es que la razón viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos afectados por el pecado. Acuérdense que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción. Entonces, esas cosas malas que hay en nuestro corazón viene como efecto, como producto de esa naturaleza corrompida. El pecado nos ha afectado en todo sentido. Es por eso que cuando nosotros hablamos de conocer a Cristo, de predicar el Evangelio, estamos hablando de reconocer a Cristo en nuestro corazón. Porque una de las primeras cosas que Dios va a hacer en nuestra vida es transformar el corazón. Dios, además de las formas, porque a veces nosotros nos preocupamos mucho por las formas, las apariencias, pero no nos damos cuenta que el primer lugar en donde el Señor empieza a obrar y a trabajar es en el corazón. Por eso que es interesante que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿y qué más? Los hurtos. ¿Por qué robamos? Porque viene del corazón, porque viene de ese corazón que está afectado por el pecado, porque viene en esa naturaleza propia que está totalmente, diríamos, distorsionada por causa del pecado. Es ahí donde todos necesitamos que Cristo nos transforme. El gran detalle, diríamos, la clave de entender la vida cristiana es que el que conoce a Cristo empieza a vivir un estilo de vida diferente. Cristo cambia, Cristo transforma. Y lo primero que Él tiene que hacer es trabajar con nuestro corazón. Nosotros muchas veces nos volvemos, o nos impresiona cuando escuchamos de algún homicidio, de algún fornicario, de algún adúltero. Pero también debemos nosotros llamar la atención al aspecto de los malos pensamientos. Y en esta lista aparecen también los hurtos, los robos, las cosas que se pueden hacer abiertamente o que se hacen muchas veces a escondida. Otra de las razones por las cuales hay mucho robo o nuestra tendencia a robar, ¿saben? Es lo que Pablo menciona, la causa y la raíz de los males es por el amor al dinero. ¿Se acuerdan ese versículo de primera de Timoteo? Dice, raíz de todos los males, no de algunos, ¿ah? Raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Valga la aclaración, tener dinero no es malo. Tener mucho dinero tampoco es malo. ¿Dónde está lo malo? Cuando al dinero le damos el valor de Dios. Cuando para nosotros el dinero es mucho más importante que cualquier cosa. Y lo empezamos a idolatrar y lo amamos demasiado. Cuando una persona es dominada por el amor al dinero, va a reflejar una característica. ¿Y sabes cuál es esa característica? Que no está agradecido a Dios. Que cada vez quiere más, ya no tiene esa dependencia y esa confianza en el Señor. Su confianza es el dinero. La razón de su existencia y su seguridad es el dinero. Y eso muestra una gran diferencia del seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo puede tener mucho dinero, pero a pesar de todo el dinero que tiene, su confianza está en Jesucristo. Y una persona que sigue a Cristo posiblemente no tiene dinero, también su confianza va a estar en Jesucristo. Entonces, cuando realmente nosotros dependemos y confiamos en el Señor, no vamos a estar siendo dominados por estos pecados que menciona el Señor Jesucristo y no vamos a estar dominados específicamente por el amor al dinero, que es la raíz, como dice aquí, de muchos males. Pero permítame avanzar un poquitito más. Pablo utiliza estos términos, el Espíritu Santo lo dirige, y él escribe unas palabras previas, ¿se acuerdan a ese famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pues miren, es interesante lo que Pablo escribe antes de decir esa gran afirmación. Léanlo conmigo, ahí está en la pantalla. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y miren lo que sigue a continuación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Este es el otro verbo, enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí hay dos palabras que son claves. Contentarme y enseñado. Cuando uno entiende, querido hermano, aplica, vive y disfruta de estas dos verdades, difícilmente vamos a ser tentados a hurtar o a robar o a desear lo ajeno. Es interesante que el apóstol Pablo experimenta y nos muestra algo que él ha aprendido en su propia vida, en su propia vivencia. Él dice, yo sé lo que es tener abundancia. No es malo, yo sé lo que es eso. Y me he contentado con eso. Pero también sé lo que es vivir en necesidad y en pobreza. Y también he tenido lo mismo, el mismo contentamiento. Hay gente que solamente es feliz y contenta cuando tiene. Cuando no tiene, el mundo se acaba. Y cuando no tiene, está pensando, ¿de dónde saco? ¿De dónde agarro? ¿Cómo me aprovecho? ¿Cómo consigo? Y es ahí donde justamente nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida en esto. Pablo dice, en esto he sido enseñado. Noten que lo que nos está queriendo decir aquí es que cuando uno está agradecido al Señor, aprende a contentarse. Cuando uno realmente le da la honra y la gloria al Señor por todo lo que tiene, aprende a contentarse. Ha sido enseñado en las buenas y en las malas. ¿Sabes qué pasa cuando uno no aprende esto? Que si está pasando por escasez, está pensando en cómo me quedo o cómo obtengo lo que no puedo. Y cuando no se contenta en el Señor, si tiene abundancia, ¿sabes qué está pensando? ¿Cómo tengo más? ¿Y cómo más? ¿Y cómo tengo más? ¿Y cómo tengo más y más y más? Y todo eso dándole un lugar mucho más importante que realmente nuestro agradecimiento al Señor. Ahora, es verdad que cuando estamos pasando por épocas de las vacas flacas, ¿no? Una vaca flaca, ¿saben a lo que nos referimos? Indudablemente que cuando uno pasa por esas épocas no es motivo de alegría, es motivo de preocupación, de pena, de tristeza. Pero si hay algo que nosotros tenemos que aplicar y entender es que Dios no desampara a sus hijos. Dios jamás va a desamparar al Hijo de Dios. Inclusive, miren, hay una promesa que quiero mencionarles para recordar. El salmista va a decir, una vez fui joven, ahora soy anciano, y sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Esa es una gran promesa como para que no caigamos en la tentación que cuando estemos en escasez tengo que obtener bienes por medios ilícitos, por medios ilegales. En otras palabras, como dice la Biblia en palabras bien claras, robando, hurtando. Y eso muchas veces nos puede llevar a la angustia, a la desesperación. Por eso la promesa es, joven fui, y ahora he envejecido, pero yo nunca he visto al justo, a los que confían en el Señor, a los que han puesto su confianza en Él, estar mendigando pan. Porque Dios provee, porque Dios ayuda, porque Dios sostiene y Dios cuida a sus hijos. Esa es una de las grandes verdades que nosotros tenemos que mantenerla firme y sólida. Por eso que cuando hablamos de cosas, de dinero y propiedades, hay tres maneras de ver las propiedades. Mucha gente dice, esto es mío, mi casa, mi ropa, mi dinero, esto es mío. Otra manera de ver las propiedades es, esas cosas son tuyas. Y de repente algunas cosas me gustaría tenerlas, así que de repente te las, ¿no? Son tuyas, pero quisiera yo tenerlas. Y la otra manera de mirar la propiedad es entender que todo es de Dios. Que todo es de Dios. Permítame leerles un concepto, no es mío, algo que leí allí justamente de alguien que hablaba acerca de las propiedades y de las cosas que tenemos. Él decía, las leyes humanas dicen que nosotros somos dueños de lo que tenemos y que podemos hacer con ellas lo que nos plazca. Eso dice la ley. Tú tienes tus cosas, tú tienes tus propiedades, y nadie se tiene que meter contigo y tú puedes hacer con eso lo que te da la gana. Pero la ley divina es diferente. La ley divina es al contrario. Nos informa que todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro negocio y todo lo que poseemos, ¿sabes a quién le pertenece? A Dios. Todo es de Dios. Nosotros somos simplemente mayordomos. Y eso en un sentido nos relaja, querido hermano, porque imagínate que tú tienes tu carro nuevo. Y te lo arañan. Entonces tú ya vas con otro espíritu. Uy, han arañado el carro del Señor. ¿Qué hago para arreglarlo, no? O tu casa hay que arreglarla. Ay, caramba, la casa del Señor le hace falta algunos arreglos. Esta casa que el Señor me ha dado. Ya uno entra con otro espíritu porque no es que me lo estoy adueñando, no es que están hiriendo mis cosas. Son cosas que Dios me ha dado en su gracia, en su bondad, en su misericordia, para que simplemente sea un mayordomo. Y cuando uno tiene contentamiento en eso, va a disfrutarlo, ya sea que tenga mucho o ya sea que tenga poco. Y no va a estar cayendo en la seducción diabólica de poder obtener lo que no le corresponde. Veamos a continuación algunas formas de robo. Indudablemente, aquí podemos hacer una lista muy grande. Hay una variedad, hay diferentes estilos, diferentes maneras. Mi intención aquí no es enumerar cada detalle, cada cosa, sino que nos podamos dar cuenta que hay un principio fundamental, que más allá de la acción física, tiene que ver con la actitud de corazón y lo que Dios quiere realmente transformar y cambiar en las intenciones que pueden haber en cada uno de nosotros. ¿Saben dónde hay un lugar en donde se roba mucho? En el trabajo. Interesante. Empresas grandes, empresas pequeñas. Hay compañías que ustedes saben, se marca tarjeta para entrar y se marca tarjeta para salir, ¿no? Porque es la manera como controlan al personal. Pero ¿qué hacen algunos trabajadores? Cuando ya van agarrando confianza, cuando ya van teniendo amistad, pues hacen arreglos con otros compañeros. Y cuando quieren trabajar menos, le dicen, oye, ¿sabes qué? Hoy me tengo que ir a mediodía. Así que hazme el favor tú, a las 5 o 6 de la tarde, tú marcas la tarjeta por mí. Y así queda como que yo recién he salido a las 5 o 6 de la tarde. Eso puede ser un favor para una vez, pero en realidad, técnicamente, ¿eso cómo se llama? Robo. Es robar. Hay gente que en su casa no habla nada. En su casa son mudos, pero cuando lleguen al trabajo, tienen tiempo pero para hablar, te cuentan la novela completita, el partido de fútbol, las jugadas, la pelea, cómo fue. Te hablan de todo el mundo, usando las horas de trabajo para las grandes conversaciones. Todo eso, técnicamente, podríamos nosotros denominarlo como robo. Robo es cuando en las horas de trabajo, ahora que el que menos para trabajar necesita una computadora, robo es que para las horas de trabajo, en vez de trabajar, estás en el Facebook, ¿no? Horas de horas ahí en el Facebook, leyendo noticias, haciendo esto, el otro, y eso a la larga, pues, es una manera muy, muy sutil de robar. La lógica de algunas personas es lo siguiente. Yo gano un sueldo X, pero tengo necesidades Y. Y hay una diferencia entre X y Y. Entonces ellos dicen, yo no importa lo que haga para obtener la diferencia. Y para obtener la diferencia muchas veces se valen de medios ilícitos, de trabajos incorrectos, o empiezan a sustraer cosas de la misma empresa, de la misma compañía donde trabajan. Tengo aquí una estadística que encontré que ocurre en las grandes empresas aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de aquí. Dice, el robo por parte de empleados le cuesta a los negocios norteamericanos entre 60 y 120 mil millones de dólares cada año, anualmente. El desfalco de empleados con información privilegiada aumenta en un 15% anualmente. El robo por parte de empleados de restaurantes equivale a un 4% de ventas de comida, a un costo que sobrepasa los 8.500 millones de dólares. Un 75% de la escasez que se descubre en los inventarios de estos negocios se atribuye al robo de los mismos empleados. Hay empleados que en su casa tienen una librería, ¿no? Cantidad de lapiceros, de papel, de tinta, ¿no? ¿Dónde lo conseguiste? La compañía, ¿no? La compañía, como tienen un montón, como hay bastante, ¿no? Ellos creen que eso, pues, no le ha costado a nadie. Entonces, como hay mucho, hay que, ¿no? Yo aprovecho y me lo llevo. Entonces, esas son maneras muy sutiles, muy suavecitas, entre comillas, pero técnicamente es un robo. Una mujer, una esposa, le comentó a su marido. ¿Sabes que a la mujer que nos ayudaba aquí en la casa para limpiar y que tuvimos que despedir, me he dado cuenta que nos ha robado dos toallas nuevas que teníamos? Y el esposo le contesta: bueno, tú sabes, así son las personas que tienen malas costumbres. Y luego el esposo le pregunta: ¿pero cuáles toallas nos ha robado? Y la mujer le dice: son esas toallas, esas dos toallas que nos trajimos del hotel, que estuvimos hospedados la semana pasada. ¿Qué les parece, no? O sea, ladrón que roba ladrón. Ahora, ¿se dan cuenta, no? ¡Qué escándalo! Esta mujer me robó dos toallas. ¿Pero cuáles te robaron? Las que nos trajimos del hotel. Y a veces pensamos, pues no, eso es un robo este hotel, pues tremendo hotel, ¿qué le van a hacer dos toallitas? Pero hermano, es robo. Te acepto que te traigas el champú, ¿no? El frasquito que ya, para que no lo dejes ahí. Pero lo demás es robo. Toallas, sábanas, almohadas. ¿Cuántas cosas que muchas veces se piensa que están allí, pues que uno se las puede llevar? Siguiendo con la línea del trabajo, hurtar es retener algo que a usted no le pertenece. Por ejemplo, si usted es el empleador, usted es el que contrata gente y no paga lo que le corresponde pagar al gobierno por tener un empleado, está robando. Y si usted es un empleado y no paga los impuestos que le toca pagar, está robando. Y ahí es donde entran muchas habilidades, mucha sutileza para hacer tipos de declaraciones que no son correctas, para obtener mayor beneficio. Total, decimos, no, el tío Sam tiene mucho dinero, ¿no? Y yo no tengo. Y a veces empezamos nosotros a pensar que tenemos ciertos derechos, pero lo usamos de manera incorrecta, ¿no? ¿Cuánta gente vive del gobierno y usa artimañas para beneficiarse cuando no se debería de beneficiar? Eso es robo. Quedarnos con cosas que realmente no nos pertenecen. Es interesante, y siguiendo con la línea del trabajo, que la Biblia ya nos dijo cosas directas, de que el lugar donde un creyente puede robar es en el trabajo, y lo usa con esas palabras. En primer lugar, que es una batalla a veces soportar a algunos jefes. No, justo en la clase hablábamos de qué difícil a veces es aguantar a un tipo de persona, a un tipo de supervisor, a un tipo de jefe. Hay gente que antes de ir a trabajar, ¿cómo le gustaría escuchar una llamada que le digan, ¿sabes qué? Tenemos que ir al velorio, se murió el jefe, ¿no? ¡Oh, qué bonito, qué buena noticia!, ¿no? ¿Cuántas personas estarían añorando que ciertas personas se hayan muerto? Pero miren, miren lo que dice la Biblia. En vez de esclavo, lee empleado. Los empleados siempre deben obedecer a sus jefes, a sus amos. Hacer todo lo posible, ¿para qué? Para agradarlos. Y noten lo que sigue. No deben ser, ¿qué cosa? Respondón. Hay gente que se agarra boca a boca, pico a pico, ¿no? La Biblia no nos enseña que tenemos que hacer eso. Y a continuación dice, ni robar. Miren, Pablo cuando le escribe a Tito, le está diciendo, no roben, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. En nuestra versión de la Reina Valera, en vez de la palabra robar, aparece la palabra no defraudando, que viene del griego nosfiso, que quiere decir no sustrayendo, no estar sustrayendo. Porque esa es la tendencia, que en el trabajo, aparte de los grandes conflictos que podemos tener con los jefes, hay la tendencia a estar robando. Y se puede robar con cosas como se puede robar con tiempo. Y todo eso en un sentido, pues, la Biblia dice no robar. Otra forma es tomar algo a escondidas. Yo felicito a aquellos padres, y algunos de ustedes me han contado sus historias, cómo han tenido que enseñarle a su hijo a pasar vergüenza. Porque un día fueron a un supermercado y cuando llegan al auto encuentran que el niño tiene un chocolate, una barra de chocolate, una bolsita de caramelos o un juguetito. Y la pregunta es, ¿y eso? Ah, me lo traje de la tienda. Te lo trajiste de la tienda. Y algunos padres, ay, ah, qué lindo, qué bien lo hiciste. Pero el padre creyente debe decir, no, vamos. Regrésalo. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Porque si tú no le enseñas, va después a ir a la escuela. Y no te sorprenda que un día aparezca con un lápiz nuevo. Y tú le digas, ¿y ese lápiz? Me lo regalaron. Averíguate si se lo regalaron. Después te va a decir, no, me lo encontré. Averíguate si lo encontré, porque él de repente lo encontró en la mochila del amigo, ¿no? O en otro lugar que sabe que es de otro. Esa es la gente que cuando no se le enseña llegan adultos y llegan a los trabajos y pues lo que ven creen que se lo tienen que llevar, ¿no? Está ahí, aquí hay mucho, yo me lo llevo. Y eso en un sentido a la larga pues va a traer sus consecuencias. Una vez me tocó ayudar a una joven hace 20 años aquí, que por unas horas pasó la tristeza de quedarse sola, porque a su madre la llevaron presa. ¿Y por qué la llevaron presa? Porque ya la mamá tenía la costumbre de cuando iba a un centro comercial, se metía aretitos, ¿no? Maquillaje, cositas, ¿no? Eso para la boca, ¿cómo se dice? Colorete. Entonces, hasta que un día la agarraron, porque varias veces lo hacía, como no la agarraban, decía, esto está bonito, ¿no? Está entretenido, pero hasta que la agarraron. ¿Ustedes se han dado cuenta que en los Walmart ahora, cuando tú vas al baño, hay un letrero que dice, robar no es un juego? Te puede ir mal. Y a veces pensamos, pues que no, pero son cositas, nadie me va a ver. Nadie te va a ver. Cuando te vean, vas a sufrir las consecuencias. Y mejor dicho, como cristianos, aunque no te vean, es un delito. La Biblia dice no hurtar, y eso es hurtar. Yo me acuerdo de la iglesia donde comencé a ser pastor, una iglesia que ya tiene miles, y que había que tomar algunas precauciones. Una de ellas era, por ejemplo, que en el momento de la oración, había momentos en que la gente se ponía de pie para orar, y cuando terminaba la oración, algunas hermanas volteaban y ya no estaba la cartera. Se la habían llevado, ¿no? En la iglesia, ¿no? Un ladrón cristiano, ¿no? Ya teníamos las instrucciones, era ahora a los sugieres decirles, miren, en el momento de la oración ustedes abran los ojos, ¿no? Vean ahí qué está pasando. Y lo gracioso fue que en una ocasión la gente salía, sale, y uno de los sugieres ve que un hermano sale un poco incómodo, hermano digo, ¿no? Porque entre tanta gente tú no puedes identificar bien quiénes son y quiénes no son, ¿no? Y salía pero con un pecho que parecía un pecho rectangular, bien formado, ¿no? Y lo veía así como nervioso y apurado, ¿no? Y el ujier lo lleva aparte y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes ahí? No, no tengo nada. Y llaman a otro ujier y lo fuerzan pues a ver qué cosa había ahí. Cuando le abren la camisa, el hombre se estaba llevando esa tapa que está atrás de los inodoros, ¿no? Se la estaba llevando, tenía necesidad de una tapa de esas, ¿no? La gente cuando quiere robar, roba lo que sea. Ahí en la iglesia nos han robado fluorescentes, foquitos, interruptores de luz y todo lo demás. Y uno dirá, pero nadie, con tal que nadie se dé cuenta, pues ante los ojos de Dios, Dios se da cuenta. Y Él pena y Él condena, por eso dice en la palabra, no hurtará. Ahora, están los otros ladrones, los que son más osados y descarados. Los que no hacen las cosas a escondidas, sino que a ellos ya te asaltan, ¿no? Te ponen un arma, una pistola para despojarte de tus bienes. Esto ya es una costumbre antigua, no es nueva. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Qué pasó con aquel hombre? Jesús dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto, ¿no? Después ya viene la historia de las otras personas que pasaron. Pero lo interesante es que los ladrones, los que atacan, los que golpean por robar, no es cosa de esta época. Es cosa que siempre ha existido. Y hay gente que ha sabido aprovecharse de los ladrones. Estaba recordando en el primer servicio, aprovechando de que hay mucha delincuencia, mucho robo, hace muchos años en Lima, Perú, hubo una huelga de basureros. Era una cosa pero pestilente. En las esquinas tú veías cerros de basura. ¿Y la gente qué hacía para deshacerse de su basura? Buscaban formas y maneras de botarlo lo más lejos posible. Pero había una señora que se le ocurrió algo. Dice, ya que acostumbran a robar en los autos, Mi basura la voy a poner bonito en una bolsa. Eso sí, voy a bajar los vidrios del auto para que no me rompa y lo voy a dejar ahí en el auto y no va a pasar ni 10 minutos y me lo roban. Y efectivamente, ella iba con sus bolsas de basura, se estacionaba en un centro comercial a cierta distancia, con los vidrios abajo, las puertas abiertas, y en un ratito esa bolsa desaparecía. O sea que esta mujer supo aprovecharse de los ladrones, ¿no? Para que le roben su basura, ¿no? Ya que hay tanta avidez por lo ajeno, ¿no? Pero en ese sentido, pues, hay gente que no tiene ningún reparo y roba y roba y roba. La Biblia también dice, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. ¿Cómo aplicamos este principio? Por ejemplo, ¿qué molestia sería que tú sepas que vas al supermercado y cuando compras carne, pollo, lo que fuere, tú estás seguro que ahí, por lo que dice, que has comprado 2 libras de pollo, pero que en realidad no son 2 libras, son por ahí 1.80, qué sé yo, que sumando pues hace una buena cantidad. Las balanzas falsas, ¿no? Que hace que te vendan lo que no es, y el que vende así está robando. Imagínate tú, y se cuenta que suele pasar, que tú crees que estás echando 2 galones de gasolina, y realmente no son 2 galones lo que has echado, probablemente has echado 1.5. ¿Por qué? Porque los regulan, ¿no? Para que marque la cantidad en dólares, pero lo que estás recibiendo es menos. Eso es robo. O esos vendedores que te pintan, ¿no?, cielo y tierra y te hacen decir o te hacen creer que vas a comprar un producto que no es lo que es. Y a la larga, cuando lo utilizas, no funciona como te dijeron. Te robaron, te engañaron, te estafaron. Entonces, creo que es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que esas son formas, como dice la palabra, pesas falsas, balanzas falsas. A veces da miedo ir a un mecánico, ¿no? Cuando uno tiene un problema que es cosa nomás de 2 tornillos, hay mecánicos deshonestos que te dicen prácticamente hay que comprar otro motor, ¿no? Te dicen, cámbiale esto, esto, el otro, ¿no? Y tú sales asaltado, ¿no? Dice, yo vine por una cosita y me siento como que me han robado aquí, me han robado de manera muy, muy sutil, pero me robaron. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta lo que la palabra dice, pesas falsas, ofrecer algo que no es, que tú dices, pesa tanto y no pesa eso, vale tanto y no vale eso. Eso es robar. Robar también es copiar o plagiar. ¿Quién no ha copiado en la escuela para pasar un examen? Arrepiéntanse. A mí, yo confieso, eso ha sido una de las cosas, ¿no?, de los expertos en tener formas y maneras, ¿no?, especialmente en química, hermano. Química era mi curso más complicado. Pero ya el Señor me ha perdonado. Lo interesante es que hay gente que esto no lo ve ningún problema. Hay gente que se copia ideas de otro y lo presenta como que es suyo, ¿no? Tengo una gran idea, ¿qué es esto? Y se la copió de otro, ¿no? Hace poquito en el Perú, entre los candidatos presidenciales, menos mal que ya lo han suspendido, ya no es más candidato, un hombre que es dueño de una universidad. Cuando empiezan a analizar su historia, su currículum, descubren que su tesis doctoral era una vulgar copia, plagio. Que todos los argumentos que él presentaba, como que hubieran sido de él, todos eran copia de otros autores, de otros escritos, y no se tomó la molestia de poner la bibliografía ni las citas como corresponde hacerlo. Entonces, ese es plagio. Eso también es robar. Robar. Robar también es pedir prestado y no pagar. ¿Cuántas veces pedimos prestado y no devolvemos? Y hay veces no devolvemos porque decimos, no, ya no le hace falta. Préstame un dolarcito, ¿no? Ah, que un dólar no es nada, ¿no? Y hay veces pedimos prestado cosas como libros, ropa, dinero. Si no pides ropa interior es porque, bueno, hay cierto pudor, ¿no? Pero hay gente que pide prestado todo. Pero el problema está en que no se devuelve, no se paga lo prestado. Qué triste es cuando gente se aprovecha del sistema. y dice, bueno, he decidido irme en bancarrota, por lo tanto voy a usar todas las tarjetas que tengo, voy a ponerlas todas al tope y al día siguiente me voy en bancarrota. Eso es no pedir prestado para después hacer la trampa. Eso es robar, eso es hurtar. Por eso que la Biblia dice, no, no hurtarás. Otra manera de robar es hacer trabajar a alguien y no pagarle. ¿Cuánto de eso vemos aquí en este país? Que se aprovechan especialmente del inmigrante, de la persona que está llegando, que se está estableciendo, que tal vez no tiene documentos, que lo hacen trabajar y muchas veces abusan, no le pagan ofrecido y peor, no le pagan. Eso es robo, esos son ladrones. Y encima lo amenazan y le dicen, si tú me reclamas, yo te llamo a la migra, te mando a la migra, ¿no? Así que el hombre tiene que irse tranquilito, abusado, asaltado y robado. Y hay mucha gente que lamentablemente hace eso. Eso es robo. Y otra manera, la última que quiero mencionar en esta lista, es hacerle perder el tiempo a la gente. Uno hace perder tiempo a la gente no solamente cuando llega tarde, sino además cuando creas falsas esperanzas. Por ejemplo, sí, cuenta conmigo, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, y la persona está esperando y al final tú le dices, no, ya no puedo. Le hiciste perder el tiempo. Ofreciste, sí. Si tú ya estabas seguro desde el comienzo que no iba a ser, di, no. Pero no hagas perder el tiempo. Y muchas veces esas formas son formas tan variadas de que robamos, ¿no? Le estamos robando el tiempo a la gente, le estamos haciendo creer cosas que no son, le estamos haciendo que nos esperen en algo que no vamos a hacer. Eso es hacer perder el tiempo. Y por desgracia, hay demasiadas personas hoy en día que ven el robo, ven el hurtar como la única manera para salir adelante. ¿Cómo puedo resolver mi problema robando? ¿Cómo puedo salir esto haciendo algo ilícito? Esto me hace acordar a un video que seguramente muchos de ustedes han visto, porque lo pudieron identificar por las cámaras. Llega un ladrón en su auto a robar a una farmacia. Entra, roba, y cuando sale, le habían robado el auto. ¿No? ¿Lo vieron? Le robaron el auto, y el hombre molesto va a la comisaría, a la policía, a denunciar que no lo dejan trabajar tranquilo, ¿no? Que cómo es posible que en plenas horas de trabajo le roban el auto, ¿no? Entonces, a ese colmo llega la mentalidad, ¿no? De pensar que el robo es un estilo. No hay otra manera. Si tú no robas, no comes. Si tú no robas, no te va a ir bien. Y creo que ahí estaríamos nosotros claudicando y mal entendiendo lo que la Biblia nos dice no robar. Quiero terminar con esto. ¿Le podemos robar a Dios? Porque podemos robar de muchas formas, pero hay alguien que probablemente le estamos robando. Y es a Dios. Ustedes saben que hay un verso que dice así. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿pero en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esa es una forma como el creyente le roba a Dios. La manera de robar a Dios es retener el diezmo, retener la ofrenda que le pertenece a Dios. Ahora, nosotros podemos pensar, esto no le importa al Señor. Él ya sabe y conoce que yo tengo necesidad. Pues precisamente porque Él conoce nuestra situación, es que llama robo al hecho de que no reconozcamos debidamente que Él es el que nos sostiene, Él es nuestro sustentador. Le robamos cuando tomamos libremente todo lo que Él nos da. Por ejemplo, tenemos aire, tenemos sol, tenemos playas. ¿A quién le hemos pagado para disfrutar de eso? Todo lo que disfrutamos, tenemos salud, tenemos trabajo, ¿no? Tenemos familia. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Ahora, también le robamos a Dios. Otra manera de robarle a Dios es cuando no le adoramos, cuando no tenemos devoción con Él. Cuando no tenemos tiempo para Dios, estamos muy ocupados, lo que tengo que hacer es más importante que Dios. Eso es robo, porque si tú no tienes tiempo para Dios, estás robando ese tiempo que merece Él para toda la honra y toda la gloria. Le robas cuando no le sirves. Estás robando el servicio, estás robando amor al Señor que lo merece todo. Le robamos cuando no amamos a nuestro prójimo. Cuando le robamos a una persona su reputación con rumores y chismes falsos. Esas son formas también de robar. Y ahí es donde tal vez todos tenemos que decir: Señor, perdóname porque soy un ladrón. Perdóname porque te he robado. Y Dios es amplio en perdonar. Por eso, para concluir, miren el camino que tenemos. San Pablo, la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, nos da una pauta. Este versículo es interesante. Aquí hay varios elementos. Dice: el que hurtaba, no hurte más. Si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo primero que permítame subrayar aquí, que el no hurtar, cuando ya uno no hurta, es fruto del cambio de vida, del perdón que hemos recibido por parte de nuestro Señor. Parte del cambio que Jesucristo hace es que uno ya se quite esa mentalidad de que me quedo con esto, me conviene con esto, ya uno es más diligente, más responsable. Aunque no lo están viendo, sabe que eso no está correcto, sabe que está robando, ya sea tiempo, ya sea bienes, uno va a ser cuidadoso en ese sentido. Por eso, cuando uno no lo hace, uno forma parte del obrar del fruto del Señor. Pero lo interesante es que este versículo también nos dice que el principio ahora es trabajar, ¿para qué? ¿Para tener más? La idea es trabajar para tener que compartir. Todo lo contrario a sustraer, ahora es dar. Noten, se dice: mira, ya no hay que robar, pero sí trabaja. ¿Para qué? Para que tengas. ¿Y para qué vas a tener? ¿Para hacer tu imperio, para llenarte de fortuna? No, lo que vas a tener va a servir para dar, para bendecir, para compartir. Y ese es el concepto que Pablo nos está presentando aquí, ¿no? Que podamos nosotros compartir. Tal vez aquí es donde encaja, querido hermano, la oración modelo. ¿Se acuerdan cuando parte de la oración es: Padre, perdona nuestras deudas? ¿No? Uno dirá: bueno, esto se limita solo a que, bueno, debo mi tarjeta de crédito, o debo un préstamo, o le debo a alguien plata. Es más que eso, como estamos viendo. Tal vez hay cosas que le debemos a Dios. Tal vez hay cosas que no le hemos dado al Señor y estamos en deuda. Y estamos robándole al Señor. Y en ese sentido, pues, Dios perdona nuestras deudas. Y el otro detalle interesante, que es que al momento de su muerte, Jesús le dijo a uno de los ladrones, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es interesante, ¿saben por qué lo pongo allí? Porque ¿qué nos enseña? Que Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, perdona al ladrón, perdona al que robó, perdona al que sustrajo. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, el Evangelio nos dice que lo crucificaron al lado de dos ladrones. Uno de ellos con improperios, con insultos y que tal cual cosa, que bájate y todo lo demás. El otro, con mucho temor y temblor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, como señal de perdón, porque en el Señor hay perdón. El Señor perdona todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos perdona y uno puede vivir en paz y reconciliado con el Señor. Así que frente a este mandamiento, aunque lo hayamos faltado, qué interesante saber que el Señor nos dice: hoy estarás conmigo, hoy te perdono, hoy eres una nueva criatura, hoy tendrás esa gracia y esa misericordia de parte de Dios. Por eso, mis hermanos, es que este mandamiento nos dice: no hurtarás. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos ser consecuentes en ese sentido para ponerlo en acción. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos bendiga. Padre, gracias porque tú nos exhortas, nos reprendes y nos hace ver, Señor, cómo podemos estar faltando o fallando al no cumplir con este mandamiento. Ayúdanos, danos discernimiento, Señor, para no caer en falta, de maneras abiertas o sutiles, estar quedándonos con cosas que no son nuestras. Podrán ser beneficiosas, pero no son nuestras. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que nos des discernimiento para no faltarte con este mandamiento, no solamente a nuestro prójimo, sino que también podemos estarte robando a ti. Guárdanos, bendícenos. Y pedimos, Señor, tu ayuda y tu sustento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.